Pues ni más ni menos que un año sin pasar por aquí. Fernando Bailet, buenos días y bienvenido.
Pues muchas gracias, un año tanto.
Claro, el último programa fue La Cabalgata de Reyes, tu investigación sobre La Cabalgata de Reyes, que lo publicamos el año pasado, en enero, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y aquí vuelves a estar y muchas gracias. Programa número 61, ¿eh? Para tu colección.
Pues que no se va a decir que mostrar aquí 61 días y 61 noches, ¿no?
Has tenido mucho trabajo, mucho curro en 2019, ¿no?
Bueno, sí, había un poco de todo, pero también, a ver, esto, como todo, ¿no? Cada vez exige más, tienes que profundizar más.
Queremos ser más, ¿cómo se dice? Exactos, ¿no? No fallar tanto, pero la pata, no equivocarnos.
Pero ¿qué te voy a decir yo a ti? Que, por ejemplo, te estás mirando todos los periódicos en internet, las hemerotecas de 100 años para acá. O sea, tú sabes, o sea, que yo lo sé antes que tú posiblemente, y ya sé lo que implica el estar ahí, quemar vista, indagar, buscar. Y luego, además, noticias muchas veces contradictorias, que firma un paisano y que, bueno, pues que dices tú, bueno, aquí dice que tal cosa, y aquí dice lo contrario. ¿Cuál es la verdad?
¿Con qué te quedas?
Claro.
¿Con qué te quedas? Bueno, entonces hoy vamos a contar las ventanas de Santa María. ¿O
los
es lo que
vitrales
quieres?
Sí, o ventanales. Vamos a hablar un poco de ellos. Es que no sé cómo ha sido. Hablando aquí con vosotros el otro día, salió el tema de los vitrales así un poco por encima. No se da cuenta de qué. No recuerdo por qué hablábamos de vitrales. Y entonces, ay, ¿por qué no vienes y lo cuentas? Bueno, pues venga, pues aquí estamos.
Que te pones dentro, te sientas en la nave central a escuchar misa o un concierto, lo que quieras, y piensas así un poco y dices, no, pues no hay ventanas en Santa María. No se notan o no se aprecian, ¿no?
Hombre, yo creo que nosotros estamos ya tan acostumbrados a ese ambiente que nos parece normal, que no hay, que no es singular. Es que esta mañana te oía en la presentación. Bueno, no tiene mayor historia, pero perdóname, a ver, vamos a ver. ¿Qué estamos hablando de la antigüedad?
Estaba comprando con la de León.
Sí, ¿eh? ¿Qué es que hablamos de antigüedad?
Bueno, no sé.
Del artífice. ¿Quién sabe el artífice de las vidrieras de León y de las de Notre Dame, por ejemplo? Posiblemente haya alguna documentación, pero no son originales. Vidrieras góticas originales, yo he tenido muchos debates a cuenta de turistas que vienen, pues estos que te vienen a preguntar y luego te dan la respuesta y encima argumentan, e incluso he recibido hasta cartas que luego he rebatido mejor que peor o he asumido. Lo que pasa es que tengo tal cantidad de papeles que ya no las he buscado. Pero bueno, en los libros que yo manejo, el último, por ejemplo, dice que vidrieras góticas originales solo quedan en Chartres. Chartres, he estado mirando esta mañana un poco el mapa, siguiendo la Bretaña francesa. Está cerquita de París. Si hiciésemos un triángulo entre Chartres, Tours, París, está cerquita. Y había unas 170 y tal. Después de un incendio han quedado unas 150. Que no sé si están datadas en el 13 o en el 15, pero vamos a hablar de góticas. Y que, bueno, pues son las únicas que quedan. Es más, cuando hemos hablado, o cuando yo alguna vez he hecho alguna entrada en Facebook, sobre todo, porque parece ser que eso es más inmediato que la radio ya y que la letra escrita, que la prensa. Cuando se ha quemado Notre Dame este año pasado, curiosamente, aparte de la desgracia que es para la historia de la humanidad, o la historia mundial, la historia del arte, la historia de la religión, la historia de lo que queráis, la influencia del cristianismo en la cultura occidental y luego pasa a América. Bien. En la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo tanto los aliados como las potencias del eje en tener mucho cuidado cuando cayesen las bombas a ver dónde caían en París. Y Notre Dame libró. Nosotros, desgraciadamente, no hemos tenido esa suerte. Porque aquí, con la famosa guerra civil, que tan para adelante que tan para atrás, pues no acabamos de salir de ella, y la verdad es que en la guerra civil no quedó un cristal en Santa María. Pero vamos a dejar ese tema porque ahora lo retomamos para saber un poco en qué punto estamos. Y bueno, pues si tú hablas de la importancia, la antigüedad, el artífice, el color, el problema que nosotros tenemos es que entendemos ahora mismo la televisión en color, los escaparates en color, la luminosidad, la luz, el color. ¿El color las hace mejores? ¿Las primeras que hubo en Santa María eran en color? Es que es una cosa muy complicada. Y ahora vamos un poco a entrar en materia, ¿no? Bueno, pues como os comento, vidrieras góticas originales y en color solamente se conservan en esta ciudad de Chartres, ¿no? Chartres. Siempre hay un debate ahí entre el color y el blanco y negro, y a qué obedece ese cambio de tono. A ver, vamos a ver. El modelo de iglesia que nosotros tenemos nace así, es cisterciense borgoñona. Lo hemos dicho aquí alguna vez más. No sé si porque el cura Pelegrín o el clérigo Pelegrín de la mano de Alfonso VIII, cuando viene a Laredo, viene imbuido de esa mística, de esa ascética y esa forma austera de vivir la vida y la liturgia del cister y de los monjes medievales, ¿no? De mortificar el cuerpo para salvar el alma, que llegan a tal punto que ellos consideran el color como lujo, como algo que se va un poco de las manos de lo que es esa austeridad que llevar en la vida y en la liturgia para ganarte la vida eterna. El color encarece y además se considera lujo. Yo no sé si habéis leído Los pilares de la tierra, pero yo cuando lo leí en su día, que ya sabéis que fue un bestseller mundial, el famoso prior o abad Fields no se miraba al espejo. Creo que tenía unos pelos de cejas ya que le llegaban a Santander. No se miraba y tal, porque era vanidoso, era pecado. Sí. O sea, es que había que huir del pecado como de la muerte, ¿no? Entonces, esta gente, pues curiosamente, si igual el clérigo Pelegrín, de la mano de Alfonso VIII, empieza la iglesia de Laredo, que seguramente sí, no nos mete un modelo como se estaba cocinando en Castruriales, que es el gótico clásico. Hay dos modelos dentro de la corriente de los benedictinos, Cister y Cluny. Vamos a decir, Castro Cluny y Laredo Cister. Bien, los dos son de orden benedictina, pero hay un problema en la Edad Media y es que estos discuten o se pegan. Esto antes no se contaba porque los curas no se pegan.
Sí.
Son dos buenos, entonces no se pegan. Problema, pues que se pegan porque a ver cómo hay que llevar la vida y la liturgia dentro de una orden religiosa. Y entonces parece ser
mejor
que los de Cluny se decantan por esa luminosidad, por esos edificios pomposos, altos y más, mucho más caros, y que luego además apoyan luego los reyes y los nobles invirtiendo con su dinero. Y luego los del Cister, que dicen que eso te aparta de alguna manera de esa vida ascética que hay que llevar para ganarse la vida eterna. Y entonces no quieren ni vitrales en color. Solución: la ventana de grisalla. Grisalla de gris. Otros me comentan cuando hablamos de las vidrieras de Santa María. Me dicen, ¿y por qué no de alabastro? A ver, vamos a matizar. Estamos hablando de una economía muy rudimentaria, muy precaria. Estamos hablando de aquellos tiempos del cuplé. Incluso aquí, bueno, después de la Guerra Civil no hablábamos más que de hambre. Antes también. Y la gente se moría mucho antes. O sea, eso de vivir como ahora, 80, 90, eso olvídate. Bueno, pues curiosamente, volviendo ahí al tema este de esa forma de entender la vida, en una iglesia románica, del románico pasamos al gótico, hay pocos vanos. El otro día estuve en San Martín por un encargo y hay tres ventanas de aspillera, o con esas saeteras así, tres ventanas abocinadas y unos vanos muy pequeños donde casi que con una hoja, porque son largas estas, pero con un folio podrías taparlas en caso de que se rompiese el cristal y hiciese...
Saeteras se llamaban esas, ¿no?
Bueno. Ahí se utilizaba el alabastro, porque el alabastro no deja de ser una gema, una piedra que se corta. Tiene que ser una especie de mármol o alabastro de una calidad muy, muy buena, muy exquisita, para que al cortarlo en lonchas como si fuese jamón, sea traslúcido que no transparente. Pero claro, estamos hablando de huecos pequeños, de un metro, de un metro veinte, o de un metro por 20, por 30, no más. Entonces, pues bueno, te buscas la gema, vas cortando, vas buscando gemas de calidad y al final coges los tres, vamos a decir, vidrios o cristales o piedras que te vienen bien para tapar el agujero. Pero eso en una iglesia gótica con un ventanal que puede tener 8 metros y una anchura de 50 centímetros, 45 o 60, es muy complicado, porque tienes que cortar gemas, tienes que cortar alabastro en piedras grandes y más pequeñas, depende del emplomado, ¿no? Montón. Y que todas sean traslúcidas, porque si no, el problema que te genera es que tú al poner los vidrios emplomados, sería un ajedrez, blancos y negros, claros oscuros, habría cristales o piedras que dejarían pasar la luz y otras que quedarían completamente oscuros, opacas. Solución, vamos a cocer vidrio. Se cuece vidrio, se le echan cenizas, óxidos de hierro, barros, cosas que le dan, arenas rojizas, que dan esos tonos grises, rojizos, marrón café. Y ahí se inventa el gris ese de grisalla. Y es el favorito de las iglesias cistercienses. De hecho, a nosotros en España nos tarda en entrar en el color. Las iglesias más desarrolladas y la última de las últimas que se hace, como puede ser la de Palma de Mallorca o como puede ser la Catedral de Sevilla, hombre, tienen ventanas, pero están muy evolucionadas. Y de hecho, están todas restauradas, incluida la nuestra. Ya hemos comentado que originales es muy difícil encontrar, a no ser la de Chartres, y alguno más que me dice que no, que la de no sé dónde también, pero bueno, ahí no vamos a entrar. Entonces ya hemos solucionado el problema del alabastro, ya hemos entendido por qué aquellos cistercienses, aquellos monjes que están en contra de la corriente Cluny, huyen del color. Y el problema que tenemos ahora es saber si al principio esto fue así en Santa María, ahora sí es así.
Claro.
Pero fue así en un inicio, claro, yo ya no puedo llegar más allá.
Ya.
Explico de dónde
eso
viene,
no viene en la prensa escrita,
claro,
tampoco.
Os explico de dónde viene la polémica, pero no os puedo decir lo que había antes. Sí os puedo decir alguna cosa, algún dato curioso, pero que bueno, que vamos a hablar del siglo XVI, porque sí tenemos libros parroquiales del siglo XVI donde se toca por alguna parte este tema, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, los datos del libro respecto de los libros parroquiales del siglo XVI respecto a este tema de vidrieras, seguramente hubo vidrieras en color. ¿Por qué? Porque en el siglo XVI ya hemos abandonado de alguna manera, ya estamos aquí en el Renacimiento, ¿eh? Y ya hemos abandonado esa estética, esa vida mística, tan no tanto aquí como en otros países, pero vamos, en realidad ya la estamos abandonando. Y entonces, revolviendo en esos libros, yo he encontrado entre 1580, en 10 años, y 1590, unos datos curiosos que os voy a citar algunos, ¿no? Dice, en 1580, he dado a Baltasar de Arena, vidriero, vecino de Bilbao, a cuenta de las vidrieras que ha de hacer y remediar, me imagino que remediar sea reparar, en la iglesia 83 reales. O sea que en 1580 se reparan, uh-huh, y se colocan vidrieras nuevas en Santa María y se le da a un tal Baltasar de Arena, que era un vidriero de Bilbao.
Uh-huh.
O sea que ya tenemos un dato curioso. En 1581, un año después, más pagué por hacer y deshacer los andamios para poner las vidrieras en Santiago, maderas y clavos, 872 reales. O sea que todavía estaban los andamios al año siguiente. O sea, esto era un trabajo ingente, ¿no? Un poquito más adelante, pagué al vidriero por las cuatro vidrieras que puso arriba de Santiago, además de los 83 reales que ya le había dado, como parece ser a cuenta, sus marcos de hierro y su red de hilo de latón. Iban emplomadas.
Uh-huh.
Bien. Que envié al vidriero 30 libras de plomo para que las demás vidrieras que ha de hacer se surtan de ello.
Uh-huh.
O sea, que se supone que esto era artesanía, como luego el vidriero que nos restauró a nosotros.
Uh-huh. El plomo es el elemento que las fija en la ventana, supongo.
En realidad, el marco puede ser de hierro o plomo, uh-huh, y luego entre cristalito y cristalito, todos los cristalitos que forman el puzzle de una,
sí,
vidriera, los dibujos, los diferentes componentes,
se unen con
van emplomados. Van entre cristal y cristal, va una especie como de marquito de plomo, que es el que sostiene un cristal con otro, hasta terminar la pieza.
Madre mía.
Va emplomado, o sea, es pura artesanía, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, y luego, por ejemplo, para no, no os voy a leer todo esto, pero bueno, en 1587 le da a un tal Baltasar de Nates por limpiar las vidrieras de la iglesia vísperas de la Pascua del Espíritu Santo, 136 reales, ¿no? Y luego al año siguiente, en 1588, le da otra vez a Pedro de Nates, ya no a Bastián, para que limpiese las vidrieras de la iglesia y de las iglesias en Navidad y en los días festivos, y le da 272 reales de aquellos. O sea, que ya cuando aquello tenemos vidrieras, no sé si decir góticas, originales góticas, no, porque estamos hablando del siglo XVI, estamos en el Renacimiento, pero vamos, imitando el gótico, que es un poco lo que sigue pasando hoy en día, ¿no? Bueno, respecto a esto, decir una cosa muy interesante, y es que Laredo, en el siglo XVI, según José Luis Casado Soto, era, aparte del bastón, la población más abundante de toda Cantabria. Aquí tendríamos un padrón de unos 2.000 habitantes. Por eso tenemos una iglesia aparte tan magnífica, porque, no sé, 2.000 no caben en Santa María, la verdad es eso.
Bueno,
pero
no lo andarán lejos, ¿eh? ¿Bien apretados?
No, yo creo que el aforo no llega a los 1.000. No, uh-huh, llega. Y apretados no llegamos a 1.000.
Bueno, porque están los bancos, pero cuando aquello no había bancos, sí, entonces.
No, bueno, que alguno llevaría una silla de su casa, pero vamos, las mesas normalmente se aguantaban de pie. Para eso estaban las misericordias de los clérigos y esas cosas, para aguantar de pie. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, que es una iglesia magnífica. También hemos de, ahora lo vamos a tocar, de que como no tuvimos o no tenemos castillo. Ya sabéis que en Santander estaba el de San Felipe, que lo tiraron, en Castro nos queda el castillo, en San Vicente queda el castillo, y bueno, pues de aquí de Laredo, pues no hay, o sea, el castillo de ahí arriba en verdad verdaderamente nunca fue un castillo, ¿eh? Eso, el castillo del Molino de Viento, eso es muy posterior, después del ataque del arzobispo de Burdeos. Bueno, pues Santa María era un mazacote de piedra donde seguramente, en caso de un ataque de peligro, de sentirse amenazados, no sé si por el arzobispo de Burdeos u otro cualquiera, la gente se metía en la iglesia. Se acogía el sagrado y a la vez le servía aquello de fortaleza defensiva. Con lo que, esa ventana que hay encima de la puerta sur, por donde accedemos ahora, esa tracería que se rehizo en los años 81, creo que por Muñoz de Pablo, ahora vamos a hablar de él, eso estuvo tapiado. Ahí ocurrió que de golpe y porrazo, haciendo una restauración integral de todos los vitrales de la iglesia, ahora vamos a entrar en ese tema empezando por el principio como debe ser, aparecieron en la cámara de aire unas piedras que se supone que formaban los alveolos y las partes de lo que era la tracería, y se decidió, yo creo que como buen criterio, restaurarla y dejarla como tenía que ser. Ahora, ahí el vitralista también se la jugó y de alguna manera puso los vidrios de color o de los colores que a él le apeteció. Pero bueno, ahora vamos a hablar más detenidamente de eso. Bueno, bien, llega un momento cumbre en este tema y es la restauración de después de la Guerra Civil. Yo en los datos que he podido ver, que tengo aquí, hay un informe, cuando en el año 37 vuelve por aquí, por Laredo, el padre Rafael Pico, se encuentra que la iglesia, pues está, aparte de cerrada, pues que está hecha una pena.
Destrozada, sí.
Destrozada. Entonces, va haciendo un pequeño inventario y en el punto 2 dice: rotura de todos los cristales de las ventanas del norte y parte de las del sur, cuyo arreglo se ha hecho posteriormente. A ver, este arreglo es el que hemos conocido, o el que mejor o peor se ha conocido, hasta la intervención de Muñoz de Pablos. Y de hecho, hay una idea equivocada de lo que son las vidrieras de Santa María en color de aquellos años 60, 70, porque hay gente que entra en la iglesia y me dice que había vitrales en color y que los ha visto o ya los ha visto. Digo, sí, pero no eran vitrales, eran metacrilatos pintados. A falta de pan, sí, sí. Buenas son tortas. A falta de dinero, a falta de recursos, y ya una vez de que se empieza de alguna manera a meter la iglesia, a hacer una limpieza general y una restauración general, cuando se desmonta el coro, cuando se arregla, cuando después del año 71 se declara la Puebla Vieja conjunto histórico-artístico y empieza a llegar aquí algún dinero de Madrid, pues se empiezan a cometer obras en diferentes partes del área, incluida la iglesia. Entonces ahí hay un tema curioso, y es que había, y algunas de ellas las ha hecho el famoso Miguel Rivas Cavadas, ganas de tener vidrieras en color en Laredo, pero como no había dinero, pues le llamaban al bueno de Miguel, se iba, no me digas dónde, porque no sé dónde venden los metacrilatos y menos de tamaños grandes, me imagino que serían algunos empalmados, y este hombre pintaba motivos marineros, que yo los he visto, y luego las rayas negras haciendo el emplomado, y sobre vidrios normales se colocaban. Y eso eran los vitrales que hemos tenido hasta la restauración del 81 de Muñoz de Pablos. Tan paradójico el tema que todavía conservamos una. Lo que pasa es que la gente me pregunta por ella y no sabe dónde está. Si vais al cementerio, según entréis al cementerio, en la capilla que llaman, según entréis a la izquierda, vais a ver ahí un ventanuco que está, no sé, es que le pasa, pero tiene muy poca luz. Ahí hay una estampa de los Viñales. Una famosa Piñales del Puerto, el secadero de redes, donde sí, sí. Antes de hacer los edificios en altura, el edificio del puerto, la cofradía, todo esto, se veía Santa María, la torre, se veía la ladera de la Atalaya, a la altura de la, y se veía el secadero de redes, un bote, unos remos. Esa estampa tan bucólica la pintó Miguel Rivas Cavada. El de las plumillas. Miguel, sí. Sí, hay una plumilla con ese mismo motivo. Lo pintó en una especie de vitral, vamos a decir, que se colocó al lado de la puerta de entrada antigua, la que está tapiada, donde está la pila bautismal. Y yo siempre le oí decir al bueno don Julián en su día que todos los novios, novias, y habrá fotos por ahí, se iban a hacer las fotos al lado de esa vidriera porque era en color, vidriera entre comillas. Y hay un montón de parejas de aquellos tiempos que se hacían las fotos dentro de la iglesia después de la boda pensando que aquello era un vitral. En realidad es una metacrilato y se conserva, lo tenemos, ya os digo, solo tenéis que entrar al cementerio. El problema es la luz, no tiene la misma luz, no sé por qué, en el cementerio detrás, en esa ventana, debe haber algún problema, que cuando estaba colocada en el hueco que ahora ocupa la Piedad de Muñoz de Pablos, que es la vidriera más controvertida que tenemos dentro de Santa María. Y ahora viene cuando la matan y vamos a ir avanzando. ¿Cuántas vidrieras hay en Santa María?
No, ni idea.
No sé. La pregunta del millón.
¿Cuántos vanos hay? ¿Lo sabes?
Sí, sí.
Ah, sí, lo sabes.
Sí, sí, yo claro que lo sé.
No, vale, vale, sí, no sé. Igual no.
Tenemos 30.
¿30 vanos?
30 vidrieras. 30 vidrieras. 30 vitrales. No, no, hay más vanos porque hay un par de ellas todavía que no se han restaurado. Y no entro en la sacristía museo, ahí no hablo de vanos, nada. La sacristía no tiene nada, tiene un ventano normal y otro circular. Bien. Y luego la claraboya esa o tragaluz, que eso es del año 70 también, que lo hizo Guillermo Casestello, un arquitecto de Bellas Artes que vino aquí, cuando el tema de las vidrieras también, y Muñoz de Pablo, es el año 71, 81. Bueno, pues curiosamente...
Vitrales.
Quedan dos zonas que la gente no se da cuenta nunca. O sea, yo me doy cuenta, cuando te hablan de vidrieras, que nadie se da cuenta, que encima de la puerta de entrada antigua, arriba del todo, hay un ventanuco rectangular, que está tal cual, con un cristal y nada más. Y luego, en el primer piso, lo que se llama el trifolio o triforio. El trifolio es porque se hace como tres hojas, una flor, ¿no? Ahí todavía conservamos lo que había antes de la restauración del año 71. Y son, si subimos, hombre, ya sé que es complicado, pero si subimos a ese primer piso, al triforio, ahí hay un pasadizo, un paso estrecho, y hay dos habitaciones. Dos habitaciones que se conservan, están hechas una pena de sucias y con escombros y cosas que algún día se va a limpiar, supongo. Y ahí todavía vemos capiteles, vemos todavía los arcos, vemos todavía las claves. O sea, está la bóveda hecha completamente de crucería y luego apoyada sobre sus capiteles, sus columnitas o tal. Bueno, pues ahí es, si pasas a la segunda habitación, donde ves por dentro la ventana esa que os comento, el trifolio. Bueno, pues eso, a día de hoy, que parece como que tiene unos vidriales en color, unos vitrales, o unos cristales, mejor dicho, en color, con unas tonalidades, incluso hay unos que parecen como rojos, otros verdes. ¿Sabéis lo que es eso? Esto os lo digo ya para siempre.
No.
¿Os acordáis de aquellos cristales biselados de baño gruesos que se ponían en las casas para cuando uno estaba en la ducha o en la cocina no te viesen? Pues eso es. Ajá. Son vitrales o vidrios de biselados verdes de aquellos que se ponían en baño, en los baños, en las cocinas o en las casas. Y luego en el centro, haciendo el centro de la flor, como no tenían color, le pegaron un papel de estos de cebolla o de cómo se llaman esos papeles de color rojo, color amarillo, color tal.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahí arriba. Curiosamente, no sé por qué, cuando se hace la restauración integral de Santa María, esos, tanto el ventanuco de arriba de la puerta sur como ese trifolio que os comento, se queda por hacer. Eso no se toca. Y bueno, pues parece ser que de momento así se va a quedar, porque el problema de los presupuestos ya sabéis cuál es, ¿no?
Ya, no es prioridad, digamos. Bueno,
volvemos otra vez entonces a la declaración de conjunto histórico-artístico de los años 70. Y bueno, y ahí qué pasa, ¿no? La vidriera de los Viñales está comentada. Y aquí hay un momento en que, bueno, pues una vez de que se declara la Puebla Vieja, conjunto histórico-artístico, se llama a la gente de Bellas Artes, y por aquí nos aparecen una serie de personajes técnicos y entendidos en la materia, ¿no? Entonces, el arquitecto que se encarga de ello se llamaba Guillermo Casestello, que era responsable general de las obras de restauración de Santa María. El Carlos Muñoz de Pablo, que había sido restaurador en catedrales como Burgos, Toledo, Salamanca o Ávila, restaurador, o sea, no eran vitrales originales lo que había. Y luego aparece también un químico, que era don José María Cabrera Garrido, porque claro, el problema que tenemos nosotros en Santa María era que la piedra que tenemos, la arenisca, absorbe sales. Y esas sales hay que sacárselas, hay que desalinizarla para que no se desmorone. Porque si tú pones una ventana o un vitral pesado en una ventana, en un hueco que está completamente lleno de sales, de tierra de piedra arenisca que se está desmoronando, pues lo más fácil es que no te aguante el peso de la ventana si no está consolidada, y según pones la ventana, al otro día el viento te la tire, ¿no? Y bueno, ya la preparas como un pan, ¿no? Bueno, pues ahí es donde nos aparece este buen hombre, Carlos Muñoz de Pablos, que parece que no, pero fijaos, estudió en la Escuela de San Fernando de Madrid a finales de los años 50, fue becado en la Fundación Juan March, en la que realizó una conocida investigación sobre el vidrio, plaqué en color en las vitreras, gana varios concursos internacionales y forma el Gremio 62 junto a un tal José Luis Comonte y Kiko Argüello. Desde sus inicios posee obras de autor muy consolidadas, con más de medio siglo de experiencia en el mundo del vidrio. Es profesor habitual en muchas universidades españolas, ya es un señor mayor, como Alcalá de Henares, Salamanca, la Politécnica de Madrid, la Menéndez Pelayo, impulsor de la recuperación de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de Segovia y el director del patronato de la Fundación del Centro Nacional del Vidrio, formando parte en foros más destacados. Está en el Consejo de Europa, en el Corpus Vitrearum Medii, en el Instituto Diego de Velázquez, en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirque de Segovia, en la Real Academia de San Fernando, y le propusieron trabajar en Estados Unidos, cosa que nunca aceptó porque prefirió quedarse en su país, en su tierra, y no andar abarcando más de lo que sus brazos podían dar de sí, ¿no? Bueno, pues este señor viene por aquí, por Laredo, y es un poco el culpable, entre comillas, de que lo que tenemos ahora en las vidrieras de Santa María sean vitrales sin color. A este señor, desde un momento se le llama y se le dice, bueno, hay que hacer aquí una restauración integral, y además viene de la mano de la Dirección de Bellas Artes, Casestello y el otro señor y tal. Bueno, entonces el buen hombre, viendo la iglesia, viendo el edificio y tal, él que acaba llegando a la conclusión de que lo que procede es no meter vitral en color. Uh-huh. En ese momento eso podía haber hecho, porque el dinero había.
Alguien lo pediría, le diría, no, métele color, porque...
Pues él decide que no. Uh-huh. Y de hecho... uno de los secretos que os voy a contar es que si entráis en la iglesia y miráis los ventanales del norte, sobre todo, esos pequeños tonos que hay en algún cristal azul, azul cobalto, azul claro oscuro, esa es la firma de Muñoz de Pablos. Solo hay uno, solo hay dos, y este señor decide firmar los vitrales así. Todo esto fue así, esta restauración, hasta el año 2000-2001, en que él interviene en la famosa vidriera de la Piedad, la que está... Según entras al fondo, que se ve una virgen con un aspecto
un poco...
Según
entras a mano izquierda.
Sí, a mano izquierda. Mm. Fantasmagórica, ¿no? Esa virgen fantasmagórica. Arriba hay una especie de luna rota, porque se supone que es plenilunio, la muerte de Jesús, Viernes Santo, con lo que se caen las estrellas, rasga el velo del templo, tal, tal. Eso está en los evangelios. Y abajo él coloca una especie de piedad, que curiosamente también... Hay un cuadro en la iglesia, que es el de el Tríptico de Bernardino, sí, donde en medio dice Nuestra Señora de los Desconsolados, y también es una especie de piedad. También es un Cristo en los brazos de su madre, y que los autores de el tríptico de aquella época, seguramente alguno de ellos, el que lo había hecho, uh-huh, se había inspirado en algún dibujo de Buonarroti, si bien no había visto la obra de Buonarroti en vivo y en directo. Y cuando viene aquí, pues hombre, es un tema a tratar, ¿no? Bueno, pues este hombre, Muñoz de Pablos, y ya vamos terminando, decide en un momento determinado pues dejar todo en blanco y negro, hasta que en el año 2000-2001 esa vidriera de el petacrilato de los Viñales, que se había conservado y se había dejado ahí porque era de gusto del cura de los laredanos, y que bueno, pues que no había presupuesto para seguir acometiendo más obras. De hecho, me comentaron que a Muñoz de Pablos le dejó un dinero a deber en un principio, que luego se le pagó. Pues decide la Junta de Patrimonio de aquel momento, con dinero que tenían, de no me digáis qué, hacer una vidriera en color, tener una vidriera en color en Santa María. Y hablan con este hombre, con el Muñoz de Pablos, y bueno, pues este hace pues sus proyectos, él hace diferentes proyectos que les presenta. No os lo puedo enseñar porque la radio no permite, pero bueno, el problema que tiene este hombre es que quiere meter una vidriera en color y no sabe muy bien qué es lo que quiere la gente que está... Uh-huh. La gente que está encargándole la obra. Le presenta dos modelos, uno mucho más colorido, mucho más florido, mucho más llamativo, y otro mucho más austero, que es el que tenemos ahora, mucho más sobrio. Y al final, él lo que deja allí es una especie de papel muy grande, muy grande, muy grande, tipo estraza, pegado a la pared, con el dibujo hecho a carboncillo, de la vidriera que ahora tenemos. Uh-huh. Hecha en blanco y negro a carboncillo. Y al final se deciden por encargársela. Bueno, pues sería enero o febrero del 2001, creo, cuando se acomete la obra. Y él deja este vitral ya ahí consolidado y terminado, y es lo que podéis ver ahora. Uh-huh. Está hecho de forma artesana. Ha cocido los vidrios, se ha echado los mismos sósidos, pigmentos, lo ha emplomado igual, está hecho artesanalmente, todo a mano, como si hubiera sido en el siglo XIII. Tema, lo hizo en el siglo XX. Uh-huh. Y ahora viene la pregunta del millón, pues terminando. Le dicen la gente cuando viene, es que la Virgen es fantasmagórica, es que no tiene ojos. ¿Por qué la Virgen no tiene ojos? La pregunta del millón, me lo han preguntado un montón. Yo qué sé, no tengo ni idea. Él solo pretendió darle luz al Cristo, lo otro quedó ahí un poco de esa forma, de alguna manera, pues en el limbo de la imaginación de cada persona, ¿no? Sí, uh-huh, parece ser que está la Madre, la Virgen, pero siquiera las cuencas de los ojos están vacías. Bien, y la pregunta que hacía todo el mundo, mira, a ver, yo molestando a todo el mundo, llego a la conclusión de que a este hombre se le preguntó lo mismo que me preguntan a mí. Y él respondió lo siguiente, más o menos por lo que me han dicho. A ver, En España tenemos un concepto de las iglesias completamente diferente al que puede tener un americano o un japonés, por irnos de punta a punta. En un polideportivo de Estados Unidos, su fin de semana, se pone un altar, se pone una cruz y celebran misa para católicos del barrio. Y aquí paz y luego gloria. Lo mismo pasa en Japón, que las casas son de papel, de madera y muy pequeñas. No hace falta... Y luego además que tampoco son de hacer edificios muy pomposos y tal y traer las piedras de no me digas dónde, que además de caras, si no tiene 800 años, ¿para qué? Eso no tiene sentido, ¿no? Bien. Aquí no. Aquí si la iglesia no es neorrománica, neogótica o neoclásica, no, eso no es una iglesia. Es el mercado de abastos, es un polideportivo, es una piscina, yo ahí no voy. No me gusta. Bien, vale. Entonces decía este Muñoz de Pablos, ¿cuándo vamos a hacer iglesias, cuándo vamos a meter en una iglesia arte siglo XX? Nunca. Porque a mí todo lo que me encargan es tirando a viejo, de alguna manera falsificado, porque no es viejo, pero la gente que lo va a ver va a pensar que esto es antiguo, que esto tiene 1000 años. Bien, vale. Entonces intentó conjugar el arte moderno con una iglesia gótica clásica. Y es cuando nos mete la famosa vidriera de la Piedad, porque de alguna manera tenía que salvar ese salto en el tiempo y a la vez pues meter arte siglo XX en una iglesia gótica del siglo XIII. Y ese fue el resultado. Y ahí está la polémica.
Bueno.
Yo hubiese dejado una grisalla normal, me dice alguno de los que tal, como el resto de los vitrales de la iglesia. Pues sí, tal vez. Pero el problema es que Doctores tiene la iglesia, ahí había una junta de patrimonio en su día que tomó la decisión y que fue la que encargó y pagó. Luego estaba el autor, que no era un chiquilicuatre, como os he dicho, es un eminente vitralista, y que luego además tenía sus motivos para decir por qué ponía allí en color, que primero, ya os comento para terminar, que no lo había hecho, porque cuando se le llamó para hacer la restauración de todo el edificio, podía habernos metido todo con diferentes tonos, y decidió hacerlo en grisalla, porque era la favorita, la preferida de la iglesia gótica, estilo cister. Y yo creo que hemos hablado más de lo que debíamos, porque hemos hablado, parecía una tontería y ya veis para lo que da la cosa, ¿eh?
Sí, sí, no, tiene una historia realmente potente, ¿no? Aparte de eso, por ejemplo, las ventanales que están detrás de los altares y del el retablo de Belén, pues no tienen más que una no sé, que una grisalla, como dices, una cubierta, una vidriera, pues estándar, ¿no? Y seguramente realizada en el siglo XX.
Sí, sí, todo esto, todas las restauraciones del año 81 o por ahí. Problema, lo que había antes es que es imposible. Ya os digo que sí, que en Bilbao se compraron a vitralistas y se trajeron, que seguramente serían en color, que no lo sé, igual no, igual todavía seguían con esa influencia cister, esa corriente todavía estética de la vida, pero hombre, posiblemente serían en color. Ahora, que luego en los años 70, antes de los 80, sí se metieron esos metacrilatos pintados con motivos marineros, los viñales, tal, tal, y existieron en Santa María, y hay fotos, yo tengo por ahí alguna foto donde la gente está en los altares, y parece, da la imagen, de que teníamos vitrales en color, pero no es verdad.
Vale. Bueno, pues la próxima vez que acudamos a Santa María nos fijaremos un poquito más en esos vanos y cómo están protegidos, cubiertos y cómo se para el aire del exterior y entra la luz, que son los dos grandes objetivos que tienen siempre los ventanales y las vidrieras.
Un dato para terminar. ¿Sabes qué costó esa vidriera que hemos comentado? Tengo el precio.
Pues no tengo ni idea.
2.080.000 pesetas.
Leñe.
Alá.
Pues tiene su valor, ¿eh? Sin duda. Muchas gracias, Fernando.
A vosotros,
muy
como
interesante.
Siempre.
Hasta pronto.